Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos a Respuestas de Marketing. Como sabéis, cada 15 días entrevistamos a los directores y directoras de marketing de compañías punteras e innovadoras, como la que nos acompaña hoy, pues para conocer qué se cuece en sus equipos de marketing. Hoy tenemos la suerte de contar con la directora de marketing de una marca que nos permite comparar 45 productos y servicios de seguros, finanzas, telefonía, energía, entre otros. La compañía nació en España en 2009 y acumula más de 17 millones de usuarias. Hablamos de Rastreator y hoy contamos con Mariluz Barriga, ella es su directora de marketing. Bienvenida. Hola. Mariluz, y gracias por estar aquí con nosotros. Mariluz cuenta con una larga trayectoria dentro del sector del marketing, tanto en agencia como en empresa. Tras su paso por T2O y Mindshare, se incorpora al equipo de Rastreator, donde primero lidera todo el área de SEM, branding y display, y ahora desde 2017 ocupa el cargo de directora de marketing. Mario, si te parece, arrancamos con las preguntas de siempre. ¿Tú cómo te imaginas el marketing del futuro, ¿no? ¿Qué tendencias crees que van a revolucionar nuestro sector?
Buena pregunta. Bueno, yo creo que el marketing del futuro y del presente ya, ¿no? Prácticamente lo que yo me imagino es que va a ser un marketing absolutamente personalizado. Yo ya veo, yo no sé tú, pero a mí Instagram, todo lo que me enseña me encanta. Digo, jolín, cómo me conocen. Y a mí me parece que esa es un poco la clave, ¿no? Que dejemos de ver el marketing como algo pesado y que digas, oh, pues me interesa ver esto y me interesa este producto.
Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? A mí también me pasa lo que comentas y desde luego es mucho más agradable, ¿no? Para el usuario, porque bueno, al final es presentar aquellos productos o servicios, ¿no? Que están más alineados pues con tu estilo de vida o con sus gustos, preferencias, y por tanto pues tienes más oportunidades, ¿no? De convertir. En tu caso, Mariluz, ¿quién es tu referente en el mundo del marketing? No sé si sigues a alguien en concreto o tienes alguno.
Sigo como buena friki del marketing, pues me encanta todo estar a la última de lo que va a haciendo todas las compañías. En concreto, a mí me gusta mucho Spotify. ¿Vale? Como buena usuaria de Spotify, a mí me parece increíble que consiguieron hacer que volviéramos a pagar por oír música, que eso era como bueno. Y creo que hacen muy bien la publi, han sabido llegar muy bien sin estar en medios tradicionales como la tele, ¿no? De hecho, esta mañana estaba comentando con una compañera que creo que han hecho un acuerdo con el Camp Nou para que pase a llamarse Camp Nou Spotify. Que digo, madre mía, ostras, si lo consiguen.
Ya es otra liga, eso es otro nivel, ¿eh? Ya.
Eso es otra liga, mejor dicho.
¿Y qué es para ti un buen profesional de marketing digital? ¿Qué habilidades, ¿no? o características crees que debería tener?
Bueno, de marketing digital y de marketing en general. O sea, creo que un buen profesional tiene que ser el que sea capaz de adaptarse a cada situación y a cada momento. Al final, el marketing tiene que ajustarse a la realidad. Y bueno, qué mejor ejemplo que hace 2 años cuando de pronto empieza la pandemia y tuvimos que cambiar todas nuestras estrategias de un día para otro para adaptarnos a la nueva situación. Yo creo que es fundamental eso, saber adaptarte y no desequilibrarte con que ya ha cambiado de pronto toda la estrategia y tienes que reinventarte y saber sacar, bueno, la parte positiva de los cambios.
Uh-huh. Tú ahora ya hace más de 7 años que entraste a formar parte de Rastreator, ahora estás como directora de marketing. ¿Qué 3 aprendizajes sacas de todos estos años?
Bueno, quedarme con 3 es complicado, la verdad, después de tantos años. Si me tengo que quedar con 3, el primero, desde luego, para mí sería la importancia de un equipo contento y motivado. La cultura de Rastreator es muy, muy fuerte, muy orientada al empleado y, bueno, realmente no era tan consciente de la importancia que tiene que el equipo esté contento, porque la implicación y la dedicación es completa. Como segundo aprendizaje, te diría de nuevo lo que te comentaba, ¿no? La adaptabilidad, la necesidad de ser capaz de adaptarte en cada momento a lo que venga. Yo no sé tú, pero yo normalmente de lo que planifico, de todo lo que tengo preparado en diciembre o en enero, no tiene nada que ver a lo que acabo haciendo en noviembre del año siguiente. Y creo que es clave de poder adaptarte, porque al final es así funciona el marketing. Y el tercer aprendizaje diría que si se puede evitar rodar con animales, que lo evites, porque son maravillosos, pero en un rodaje te complican mucho la vida. Yo adoro los perros, pero de verdad que es que tengo anécdotas y momentos de los rodajes muy, muy divertidas, pero también que hace que a veces sea un poco largo.
Genial, pues nos guardamos una anécdota para cuando cerremos esta conversación, que sí que me gustaría que la compartieras con los espectadores. Mariluz, ¿cómo ha evolucionado el marketing dentro de la empresa, ¿no? Desde que entraste hasta ahora?
Bueno, la verdad es que el marketing, bueno, en general ha evolucionado bastante todo el negocio, pero el marketing, yo recuerdo que cuando entré prácticamente solo hacíamos tele y Google, ¿no? Y digital, y recogíamos en SEM. Y con estos dos medios teníamos unas campañas maravillosas, y ahora eso obviamente nada que ver. Ahora somos multicampaña, tenemos que estar en todas las áreas y ha cambiado muchísimo todos los medios en los que estamos. Y la verdad que a mí me encanta, pero bueno, es un reto poder estar en todo a la vez y saber cómo comunicar en cada uno.
En sus inicios, quizá algunos de nuestros oyentes lo recordarán, ¿no? Rastreator cautivó al consumidor con una campaña de un perro. ¿Qué queda, ¿no? de ese Rastreator inicial y cómo ha cambiado la marca hasta ahora?
Yo creo que la esencia sigue siendo la misma. El perro para nosotros es fundamental. No éramos conscientes de la importancia que iba a tener, ¿no? Al final, todos los valores que asocias a un perro se han asociado de forma natural a la marca y era fundamental. Es cierto que nos dimos cuenta que el perro de alguna forma se había convertido tan protagonista que a veces nos impedía transmitir los mensajes nuevos, ¿no? que teníamos. Y siempre siendo súper fieles a la esencia, así que nos dimos cuenta que necesitábamos contar realmente todo lo que habíamos evolucionado. Entonces, bueno, el perro sigue ahí, sigue siendo fundamental, la voz del perro súper característica sigue estando, pero es verdad que ha pasado un poquito más a un segundo plano para poner en el centro mucho más al usuario y explicarle todas las cosas que tenemos para ofrecer y cómo ha evolucionado el negocio de una empresa que era 100% digital, ahora que, bueno, tenemos a la disponibilidad del usuario todos los canales.
Genial. Recientemente sabemos que habéis lanzado la campaña Déjate Ayudar, que resume un poco pues, vuestro reposicionamiento de marca y de negocio. ¿Puedes contarme un poco en qué consiste esta campaña y cómo queréis que os identifiquemos a partir de ahora?
Genial. A ver, usar la palabra reposicionamiento me da mucho respeto. Es cierto que piensa que una marca que está tan bien posicionada como la nuestra, pues hablar de reposicionamiento da un poco de vértigo. Pero era el punto que comentaba antes, ¿no? Nos dimos cuenta que bueno, teníamos muchas cosas que contar y que teníamos que explicarlas. Nosotros hemos pasado de ser una herramienta 100% digital, era una web que hace 13 años era súper innovadora porque podías hacértelo tú todo sin bajar a una oficina y hemos ido adaptándonos a las necesidades que veíamos de los usuarios, ¿no? Y es curioso que nosotros hemos hecho un poco la evolución contraria a algunas empresas, de ser una empresa 100% digital a ir incorporando nuevos canales y haber metido mucha presencia al canal telefónico, por ejemplo, y al asesoramiento, porque al final veíamos que solo un listado de precios y más con la complejidad de los productos que hemos ido incluyendo, como una hipoteca, necesitas mucha más información y asesoramiento. Y eso es un poco lo que decíamos, ¿no? Déjate ayudar como tú quieras, por el canal que quieras. Y creo que nos encantaría dejar de ser una herramienta digital para ser ese referente global de ayuda en la toma de las decisiones de la economía del hogar.
Genial. Tú al inicio de nuestra conversación apuntabas pues el tema de la personalización como una de las tendencias, ¿no? que vendrán o que bueno, que ya es presente porque sabemos que ya está entre nosotros. En vuestro caso, ¿cómo lográis, ¿no? este objetivo de personalizar al máximo pues, las campañas? ¿Qué herramientas utilizáis?
Mira, una de las cosas que más me ha gustado y que hemos hecho muy de la mano de la campaña ha sido lanzar el área cliente. Que bueno, esto parece que es muy sencillo, pero cuando te pones a nivel técnico es muy complejo, sobre todo nosotros que hemos ido introduciendo nuevos productos a lo largo de estos años, cada uno con bastante complejidad, y conseguir encontrar un área donde esté todo recogido y poder dar ese servicio adicional, ¿no? De, oye, pues ya no necesitas rellenar tres veces el mismo dato con la información que me has dado una vez. Te voy a ayudar a obtener rápidamente todas las ofertas disponibles para ti, personalizadas. Y esa parte a mí me encanta. Yo es que además soy de las que personalizan todo su área cliente, se pone su foto, que al final creo que ayuda a tener cuanto más ayudes a la empresa a conocerte, mejor servicio te va a dar.
Totalmente, totalmente. Y aparte ahora, bueno, estamos en la era, ¿no?, del dato. Entonces, en este sentido sí que nos ayuda muchísimo, ¿no?, a conocer más al cliente, como tú bien apuntabas. Y al final, pues a ofrecerle un servicio, ¿no?, que se ajuste mucho más a lo que necesita en ese momento. Ah. Si hablamos de vuestro plan de marketing, ¿qué canales son clave para vosotros, ¿no?, y cuáles son un poco las bases de vuestra estrategia de marketing?
Como te comentaba antes, nosotros empezamos en tele y Google, ¿vale? SEM. Y fíjate que entonces, ahora es muy normal ver una .com en la tele, pero hace 13 años fue una apuesta bastante importante de ir a la tele con una empresa 100% digital. En ese momento, nuestros canales fundamentales eran los medios masivos, y es cierto que todavía son importantes, pero se quedan cojos. Ahora no puedes ir solo a la televisión o a Google, ¿no? Hay un amplio sector que ya se mueve 100% digital. Hay mucha gente que no tiene ni tele en casa, que consume de otra manera la información. Entonces, para nosotros, fundamental es muchísimo vídeo digital. Seguimos haciendo medios masivos como la televisión y la radio, pero de otra manera. Los medios masivos contamos a lo mejor más este posicionamiento, pero cuando queremos llegar a los usuarios personalizamos mucho más la parte digital.
Totalmente, ¿no? Al final, bueno, se trata, yo pienso, ¿no?, de estar en todos los medios, ¿no?, o cuantos más canales posibles, pues para llegar a la máxima, exacto, audiencia. Exacto. Y sí es cierto, ¿no?, que un poco los medios tradicionales han perdido un poco de fuelle. Sí que tenemos a usuarios allí, ¿no?, que siguen viendo la tele, pero hay muchos que, como tú comentabas, pues ya no tienen televisor en casa. O sea, que al final se trata, ¿no?, de ir adaptándonos y estar en el canal donde el usuario esté, porque si no ya no tiene sentido tampoco.
Justo. La tele sigue siendo muy potente a nivel de reputación, hay ciertos, sí, bueno, sí. A mí misma me ha pasado alguna vez que he dicho, anda, mira, esto se está en la tele, ¿no? Y digo, jolín, yo que trabajo en marketing le sigo dando ese punto, pero solo con la televisión pues ya no puedes vivir, porque solo llegas a un porcentaje de la población.
Total. En la misma línea, ¿no?, ¿cuál es vuestro buyer persona y cómo conseguís conectar con él, ahora que hablábamos tanto del usuario?
Esta pregunta que siempre vienen las agencias y nos hacen la pregunta, ¿no?, de cuál es vuestro target, y yo respondo algo que sé que les desespera, pero es cualquier usuario susceptible de hacer una comparación es target de Rastreator. Y tú piensas que al final tenemos productos de todo tipo. O sea, nuestro buyer persona es muy amplio. Es muy amplio, es cualquier usuario que pueda tener un seguro, cualquier usuario que vaya a coger una hipoteca, que esté mirando un préstamo personal, que esté mirando la telefonía de casa. Entonces, bueno, nuestro buyer persona es enorme. Lo que necesitamos es entender en qué momento vital está cada persona para ir con el producto adecuado en el momento adecuado.
Uh-huh. ¿Piensas que la pandemia, ¿no?, ha cambiado un poco los hábitos de vuestro buyer persona?
Totalmente, totalmente. Además, yo creo que gran parte de esta última campaña del Déjate Ayudar viene al impulso que nos dio la pandemia. Nosotros, como ya sabes, éramos 100% digitales, y de hecho incluso evitábamos un poco dirigir usuarios al teléfono, porque bueno, nosotros era mucho más escalable que la gente venga directamente vía digital, y nos dimos cuenta durante la pandemia que, bueno, había muchas personas que a lo mejor necesitaban una extra ayuda. No era solo manejarse en digital. Entonces empezamos a introducir En mitad de la pandemia tuvimos que recolocar también equipo, porque es verdad que, bueno, por ejemplo, hipotecas, la gente no podía salir a ver casas, entonces claro, tenemos un equipo que estaba ahí y, bueno, les pusimos al teléfono y dijimos, bueno, pues abrimos teléfono 24 horas para ayudar en lo que necesites. Oye, que nos quieres llamar con tu factura, pues empezamos contigo a revisarla de arriba abajo, y fue sorprendente la respuesta que tuvo, y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos ampliar este canal, o sea, necesitábamos estar ahí. Y yo creo que ha sido un impulso que venía poco a poco, porque ya empezábamos a tener asesores, pero la pandemia hizo que esto se acelerara de golpe. Y de ahí nuestro posicionamiento actual, ¿no? Ya somos mucho más que una web.
Qué bien, ¿no? Es curioso, a veces como de una crisis, ¿no?, surgen a veces oportunidades como la que tú has comentado. Entonces, bueno, pues me alegro en este sentido que lo hayáis incorporado como otro canal adicional a todos los que tenéis. Mariluz, otro campo, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, que os habéis iniciado es en el tema de los eSports. Sabemos que están viviendo, bueno, un boom, ¿no? Ahora todas las marcas quieren estar en el mundo del gaming. En vuestro caso, ¿no?, ¿qué posibilidades le veis a este mundo para una marca como vosotros, como Rastreator?
Pues tengo que reconocer que cuando llegó el equipo y me dijo, oye, tenemos una propuesta, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, se me sonaba, pero no estaba tan metida. Ha sido empezar a ver el mundo que es, y es increíble lo que se mueve, la cantidad de información. Es una forma totalmente diferente de abrirse al mundo. O sea, hay muchísimos usuarios que dedican muchas horas ahí. Y bueno, nosotros siempre hemos sido una marca, como te decía, que intentamos adaptarnos y ser frescos y modernos, y me pareció súper interesante cuando me he sumergido un poco y dije, venga, tenemos que probarlo, y nos hemos lanzado, ¿no? Y creo que iba como muy, muy en sintonía con nuestra esencia de, bueno, pues ayudarte a encontrar cosas, y dijimos, bueno, pues vamos a ayudar también en este área, ¿no? Y puedes encontrar todo el mundo gaming, toda la información, todos los últimos avances los tienes ahí. Y nada, estamos súper ilusionados con el proyecto.
O sea, ¿el balance que haces es positivo hasta ahora?
Muy positivo, muy positivo, la verdad. Cada vez que sale un streamer y lo cuenta, se nota un montón. Bueno, y la gente además, la gente te da un montón de feedback. Oye, pues esto es súper interesante, pero ¿por qué no habéis pensado meter esto? Que la gente realmente quiere ayudar, y nada. Sí, estamos muy contentos con el proyecto.
Sí, es cierto, ¿no? Como comentabas, que es un canal muy abierto, ¿no? Que la gente está muy dada, ¿no?, a comentar, a opinar.
Muchísimo,
¿no?
Muchísimo. Me ha gustado mucho esa parte, que la gente es como que muy, muy abierta y muy cercana de, oye, pues realmente les está interesando.
Sí, sí, claro. Y al final también puedes aprender, ¿no?, de su feedback. Al final, pues puedes sacar nuevas ideas o iniciativas, evidentemente, porque son ellos los que consumen.
Desde luego. Y una parte que nos han pedido a mí me encantaría compararme con los grandes jugadores, o sea, mis puntuaciones, y estamos desarrollándolo, ¿vale? Para que tú puedas meter tus puntuaciones y ver un poco, bueno, y compararte a ver si eres mejor o peor que los grandes jugadores.
Ostras, qué bien. ¿En qué otras campañas o acciones estáis trabajando ahora mismo, Mariluz? No sé si puedes contaros alguna cosa.
Bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa, ¿vale?, que están un poco, todavía no te puedo adelantar, pero tengo muchas ganas de probar lo nuevo que viene. Sí que te puedo adelantar que al hilo de esta campaña, lo que vamos, la que hemos hecho en enero, pues un lanzamiento muy tradicional de medios masivos, de tele y de radio, y queremos trabajar mucho más otros formatos más explicativos para poder de verdad transmitir ese déjate ayudar en qué consiste, ¿vale? Uh-huh. Creo que la gente lo ha entendido como, cuando hablamos de nuevo Rastreator, la gente, bueno, pues es bueno porque la gente ha entendido, hey, son nuevos porque hacen nuevos productos, que realmente llevamos 7 años intentando contar multiproducto, y ha sido ahora cuando se ha entendido, y esto ha sido genial. Pero sí que queremos explicar realmente el nuevo servicio que damos, que es mucho más global, y vamos a ir a formatos un poquito más largos, un poquito más de, bueno, pues explicarlo y poder transmitir de verdad lo que podemos llegar a ofrecer.
Genial, estaremos pendientes para seguiros. ¿Cuáles son los retos de futuro de Rastreator y vuestro equipo de marketing, si tuvieras que decirnos alguno?
Bueno, el reto es, yo creo que lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? La personalización. Yo creo que el mundo digital es maravilloso porque te abre muchísimas opciones, pero también mete un nivel de complejidad alto. Y cuando obviamente quieres llegar al máximo público, que en nuestro caso es prácticamente cualquier usuario susceptible de utilizar Rastreator, saber adaptar el mensaje a cada medio y a cada usuario. Para nosotros es un reto, porque al final antes era fácil, ¿no? Hacías una campaña, la lanzabas en televisión y recogías. Ahora tienes que ver de qué manera cuentas el mismo mensaje para diferentes canales. Ese es el gran reto. Y por supuesto que yo creo que es el reto de cualquier área de marketing. Los canales de atribución, ¿no? Los modelos de atribución famosos de, vale, ¿realmente qué me ha traído el qué? O sea, estoy en todos los medios, entonces, ¿cuál es el que me está aportando más? Bueno, eso es, y yo creo que el día que consigamos tener un modelo de atribución magnífico, nuestro trabajo se habrá facilitado muchísimo.
Sí, eso desde luego creo que es un reto de todas las empresas, ¿no?, que estamos en el marketing digital, porque, claro, estamos en tantos sitios que al final no sabes de dónde vienen, ¿no?, y qué canal te ha traído mejores resultados. Genial. Tú antes, al inicio de la conversación, también apuntabas, ¿no?, que uno de los aprendizajes que sacaste, pues, es el tema de la importancia de contar con un equipo feliz, con un equipo contento. Y es algo también que desde CiberClick damos mucha importancia. De hecho, nosotros aspiramos a ser la empresa más feliz del mundo. Y en este sentido, bueno, también sabemos que Rastreador fue considerada como una de las mejores compañías para trabajar en España, según Great Place to Work. ¿Qué avala este premio, ¿no? No sé si nos podrías contar alguna iniciativa que tengáis, pues, para ser considerada una de las mejores empresas para trabajar.
Sí, por supuesto. A ver, la cultura de la compañía es súper fuerte. Yo cuando entré, ¿no?, y a veces decía, parecéis una... Mi pareja me decía, parecéis una pequeña secta, ¿no? Es como, tenéis ese... pero es verdad que te involucras muchísimo y te sientes parte de... parte de un ecosistema, ¿no? De como nosotros nos gusta decir que somos una pequeña familia, es tu segunda familia, porque realmente todo lo que haces puedes ver el efecto, y es una cultura muy, muy orientada al empleado. De hecho, mira, un ejemplo que te puedo dar, cuando estábamos pensando si volver a la oficina después de todos los meses confinados, bueno, pues estábamos debatiendo el comité directivo, bueno, pues que volvemos 2 días, 3 días, y bueno, dije, bueno, vamos a lanzar una encuesta a ver qué opina la gente.
Claro.
Y bueno, y fue curioso porque obviamente pues la gente decía, ¿por qué 3 días y no 4? ¿Por qué 1 si estamos funcionando bien? ¿Qué necesidad o por qué? Y bueno, nos hizo pensar y dijimos, efectivamente, o sea, estamos funcionando muy bien, el equipo ha estado súper implicado, ¿y por qué 3 días y no 4? Esa era la pregunta. Y dijimos, bueno, pues dejemos el teletrabajo flexible al 100%. Entonces, cada uno puede elegir. Sí que tenemos días que los hacemos presenciales todos para no perder el contacto, pero hay flexibilidad absoluta. Entonces, yo creo que eso nos ha dado una calidad a todos, porque, bueno, hay gente que viene por las tardes, otros prefieren por la mañana, otros vienen todos los días porque viven solos, y yo creo que eso ha sido clave, decir, pues vamos a escucharos, ¿no? Vamos a ver, realmente vamos a decidir esto entre todos.
Claro, totalmente, ¿no? Al final yo creo que una de las claves, pues, es escuchar. Es que una cosa tan sencilla, ¿no?, pero que a veces se olvida, que es preguntar al otro, ¿no?, y no dar por supuesto, ¿no?, lo que uno piensa. O al final somos tan distintos que, pues, como tú comentabas, a uno le vendrá mejor venir por la tarde, otro por la mañana, otro no, otro todos los días. O sea, que al final, en este sentido, es adaptarse. Igual que nos adaptamos a los usuarios, pues adaptarnos a nuestro equipo.
Esos son los primeros que hay que cuidar, porque exacto, son los que van a hacer que esto funcione. Y la verdad es que es curioso que la gente viene mucho a la oficina, la gente le sigue de hecho yo creo que si hubiéramos puesto 2 días obligatorios, no sé si vendrían esos 2 días y no más, pero hay mucho movimiento por la oficina, nos gusta vernos.
Qué bien, genial, Mariluz. Y yo no quería terminar esta conversación sin conocer, ¿no?, alguna de las anécdotas o curiosidades que tú antes apuntabas del rodaje, ¿no?, de lo peligroso que es rodar con perros.
Es súper divertido, pero tienes que estar preparado para cualquier imprevisto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo una vez esto que estábamos rodando a mitad en una terracita al lado de Castellana, entonces hubo una manifestación y nuestra estrella empezó a haber ruidos, le entró un ataque de pánico, se metió en el coche y dijo que no salía. Ya no había manera de, claro, de los rodajes, ¿sabes? Que van súper cronometrados de tiempos, así que tuvo que salir su doble, porque era siempre con doble.
Menos mal.
Y tuvimos que terminar de rodar con el doble y nada, son muy divertidos. Son geniales, los animales son estupendos. Bueno, son imprevisibles, entonces esto tienes que estar ahí. Ahora también, como anécdota, al principio, sabes que la voz que utilizamos es la voz de Padilla, que es muy característica. Entonces los mensajes del contestador están rodados también por él. Entonces la gente se dirigía directamente a Rastreator, ¿no? Decía, Rastreator, tengo una consulta, como si estuviera el perro detrás hablando. Bueno, es genial, la verdad. La verdad que lo del perro es maravilloso, nos ha aportado muchísimo.
Sí, al final es una figura, ¿no?, que da mucho juego. ¿Cómo surge, ¿no?, o por qué es el perro? No sé si tiene...
Bueno, pues esto, de hecho, os invito a que busquéis en YouTube un vídeo de Elena Betés, que es la fundadora, que lo cuenta un poco ahí, lo cuenta muy gracioso. Fue un poco... casualidad,
¿no? Sí, siempre pasa.
Porque vino una agencia que se llamaba El Nombre de las Cosas y entonces pues trajo como tres ejemplos y uno era Rastreator, que sonaba así un poco Rastreator, poco serio, y era como, bueno, pues Rastreator, pues no sé, pues algo, pues ponemos un perro ahí que parece que está olisqueando. Entonces nada, cogieron un libro de perros y vieron el perro que tenía la nariz más grande, pues era el Basset Hound, y ahí se quedó. Y fue, y nada, era un complemento a la marca, era un complemento absoluto. Y después de 3 o 4 años, bueno, que hicimos un reposicionamiento y nos dijeron, o sea, el perro no es un complemento.
Hay que sacarlo, ¿no? Claro, es el protagonista.
Le quitáis el disfraz, le ponéis en el centro de toda la comunicación y le hacéis el rey. Y así fue. Y el perro pasó a ser el rey de nuestra marca.
Totalmente, qué chulo. Bueno, Mariluz, nada, un placer tenerte hoy por aquí. Gracias por dedicarnos tu tiempo, ¿no?, y compartir tu experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer siempre hablar de marketing. Y de Rastreator, por supuesto.
Y a ti que nos estás escuchando, pues gracias también por acompañarnos un episodio más. Ya sabes que si te ha gustado el contenido, pues te animo a suscribirte a todos nuestros canales para estar al día de marketing digital. Volvemos pronto con más entrevistas. Un saludo.